Las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los expertos auguran nuevas subidas de tipos de interés para tratar de frenar la inflación. Iván Alonso.
Sí, porque aunque en países como el nuestro se está moderando el crecimiento de los precios, en otros como Alemania esa inflación sigue en el doble dígito. Por eso, desde el Banco Central Europeo anuncian nuevas subidas de tipos de interés. Lo que, como ha dicho aquí en COPE el director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros, Raymond Torres, va a repercutir inmediatamente en el precio de las hipotecas.
El Banco Central ha anunciado nuevas subidas de tipos de interés en los próximos meses, además la que acaba de decidir. Es decir, estamos ante un escenario que no se había previsto y que seguramente ya se ha empezado a reflejar en el Euribor y seguramente se reflejará en el conjunto de tipos de interés y de condiciones de financiación en los próximos meses.
Mientras el gobierno mantiene su presión ante el Tribunal Constitucional a un día de ese pleno en el que los magistrados deben decidir si suspenden la tramitación de la reforma judicial propuesta por el gobierno, como ha pedido el Partido Popular. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desde la sede del Partido Socialista, ha acusado esta mañana a los populares de querer cambiar la democracia por la puerta de atrás. Por su parte, el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, dice que las presiones del gobierno no tienen precedentes.
El Partido Popular está intentando llevar al límite a las instituciones democráticas. Y por eso es esencial que digamos que el Partido Popular, el señor Feijóo, quien quiera que mande en la derecha, tratan de controlar la democracia por la puerta de atrás.
Esto no tiene absolutamente precedentes en un país democrático, que desde el Poder Ejecutivo se intime a un tribunal advirtiéndole de que tenga cuidado con lo que va a decidir, pues está claro que estamos ante una pulsión antidemocrática.
Una mujer ha muerto al incendiarse la residencia de ancianos donde vivía, un hecho que ha ocurrido esta madrugada en la localidad barcelonesa de Mata de Pera. Tiene más datos Juanjo Prados.
El incendio ha tenido lugar alrededor de las 3 de la madrugada en una habitación de la segunda planta de la residencia. Allí los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer y otras 14 personas han necesitado asistencia médica de carácter leve. Tal y como explicaba Marcel Ibós, regidor de Seguridad y Protección Civil de Mata de Pera, mañana será declarado un día de luto en la localidad.
A lo largo de los próximos días declararemos un día de luto. Se trata de una residencia muy céntrica aquí en Mata de Pera, que lleva muchos años ofreciendo este servicio. Muchos residentes eran conocidos y familiares de aquí.
Poco después, los equipos de emergencias han controlado las llamas y han evacuado a los 8 residentes que permanecían encerrados en la misma planta donde se había desatado el incendio.
Y en el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha mirado este domingo al este de Europa, ha pedido de nuevo paz para Ucrania y ha expresado su preocupación por la tensión creciente entre Armenia y Azerbaiyán. Ángeles Conde.
En este cuarto y último domingo de Adviento, Francisco ha solicitado una vez más oraciones por la paz, sobre todo por la paz en Ucrania.
Pidamos a la Virgen que toque el corazón de quienes pueden parar la guerra de Ucrania. No nos olvidemos del sufrimiento de ese pueblo, especialmente de los niños, los ancianos, las personas abandonadas. Recemos, recemos.
El Papa también se ha mostrado preocupado por la situación en el Cáucaso y ha invitado a abrir las puertas a Dios esta Navidad para que intervenga también en medio de la desesperación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y entramos en la cuenta atrás, ya estamos en las horas previas para esa disputa de la final del Mundial, Luis Calabor.
Quedan 3 horas a las 4, esa final en la que todos están pendientes, Argentina, Francia, y ya empieza a haber ambiente en Buenos Aires y en París. Precisamente sobre todo el apoyo que ha recibido la selección argentina, ha hablado el seleccionador argentino Lionel Scaloni.
Agradecerle. Sí, es que no hay otra palabra. Yo creo que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono. Porque han dado todo, sinceramente. Que estén orgullosos. Porque la verdad que es un momento para disfrutarlo. Yo lo estoy disfrutando. A nuestra manera, pero lo disfrutamos.
Se espera que Scaloni repita la alineación habitual en este Mundial con Leo Messi de estrella, mientras que en Francia Olivier Giroud podría ser baja por molestias en la rodilla, entraría en el 11 Thuram según lo ensayado por Deschamps. Además, en Inglaterra confirmada la continuidad de Gareth Southgate como seleccionador hasta la Eurocopa de 2024. En segunda división ahora sigue la 21ª jornada con el Albacete Ibiza a las 2, a las 7 Burgos Huesca y Levante Eibar, y a las 9 Málaga Alavés. En el tenis, derrota de Carlos Alcaraz en Abu Dhabi ante el noruego Casper Ruud en dos sets, 6-1 y 6-4, y se despide del torneo de exhibición. Y en la Liga Endesa acaba de comenzar el Lenovo Tenerife Real Madrid 5-2 en los primeros minutos, y ya en el segundo cuarto, Básquet Girona 29, Básquet Zaragoza 16. También hay partido importante en la Liga Endesa a las 8 entre Barça Básquet quinto y Unicaja Málaga tercero.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Hasta las 2 tenemos tiempo, entonces llegará el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, pero aquí queda la mejor hora de fin de semana, la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El halcón tiene uno de los vuelos más espectaculares de la fauna del planeta. Puede superar los 300 kilómetros por hora. Incluso llega a 400 metros de altura y sigue las instrucciones del cetrero. Quiero que te dejes llevar con la imaginación hacia un estadio de fútbol, no a uno cualquiera, a uno en concreto que está en Madrid, al Metropolitano, la casa del Atleti de Madrid. Pero no temas, no vamos a hablar de fútbol, eso lo haremos a partir de las 3 con los compañeros de Tiempo de Juego. Vamos a hablarte de lo que ocurre en las alturas, porque allí, a decenas de metros del césped, unos ojos privilegiados contemplan y vigilan lo que ocurre en el campo. Desde hace más de 20 años, primero en el Calderón y ahora en el Metropolitano, se ha constituido el hogar de los halcones de Jorge Castaño. En 2001, él y sus halcones llegaron al Atlético. Su función, mantener alejadas a las palomas y a otros pájaros que puedan debilitar el estado del campo y las instalaciones. Y como la afición del Atlético lleva en volandas al equipo hasta la victoria, en ocasiones con sufrimiento, los halcones de Jorge son una de las señas de identidad del Atlético de Madrid. Jorge Castaño, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal a todos?
¿Me vas a permitir que ponga un extracto del documental Los sueños del aire que el director David Calvo grabó sobre tu vida y la vida de tus halcones?
Es que no sé decirte cuándo conocí a Jorge Castaño. Yo creo que le tengo en mi vida desde siempre.
Le trajimos aquí al partidazo de COPE a hacer una entrevista porque tiene una historia muy bonita. No solo personal, sino por su trabajo.
Me llamó mucho la atención cuando lo vi con sus halcones, porque francamente no sabía para qué esa técnica de espantar a las palomas pudiese servir para que el césped estuviera cuanto más cuidado mejor, ¿no?
Y digo, y en el fútbol español no hay nadie que tenga un ave que se ocupe de espantar a las palomas y a otros pájaros. Y me dijo, sí, sí, se llama Jorge Castaño y es el halconero del Atlético de Madrid.
Halconero mayor del Atlético de Madrid. Es que ciertamente la cetrería y concretamente la altanería es una disciplina maravillosa y que nos retrotrae hasta la antigüedad. Jorge, ¿dónde nació esta pasión?
Bueno, por mi parte nació desde que era muy, muy pequeño. Prácticamente tenía 6 años y pasaba todos los fines de semana con mi abuela en su casa, en el barrio del Pilar. Y cuando vi una vez a Félix Rodríguez de la Fuente en televisión y con un halcón en la mano, pues mi vida cambió por completo desde que tenía 6 años. Y desde entonces no he perseguido otro sueño, otra ilusión que ser halconero, hasta que la vida me ha deparado el conseguir poder vivir y disfrutar de mi trabajo haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es volar halcones.
Bueno, es que me reconozco totalmente. Para empezar, porque yo también crecí en el barrio del Pilar. ¿En qué calle vivías?
Bueno, yo me crié en el barrio de Peña Grande.
¡Amigo!
Que era un barrio muy chiquitito, sí, claro.
¡Qué me gracioso! Crié, ¿sí? Y además esa generación, sí. Los boomers, hemos crecido con Félix Rodríguez de la Fuente, efectivamente.
Totalmente, sí.
Lo que pasa es que eso son palabras mayores, porque la disciplina del halcón es una cosa muy sofisticada.
Sí, es muy sofisticada. A ver, en realidad tú tienes que llegar a crear un lazo invisible con un ave salvaje, no deja de ser un ave salvaje. Pero consigues una amistad y un lazo, valga la redundancia, de un ave que vuela a 300 metros de altura sobre ti, que con un gesto o con una voz consigues que baje o que haga su función, y es algo maravilloso. Lo que pasa es que no se puede, yo lo podría explicar con 200.000 palabras o con 1.000 textos, ¿no? En el documental, como hizo David, se ve perfectamente lo que se llega a conseguir. Cuando lo ves en directo, es cuando realmente llegas a entender la grandeza de este arte, ¿no?
Es impresionante, porque yo he acompañado cetreros para el diario El Mundo, para el diario ABC en su trabajo. El sentir el leve peso del ave que está encapuchada en cuero y que permanece tranquila encima de tu mano, y de repente cuando la sueltas sale volando y va a regresar sin que tú la tengas que tener atada, sin tener un hilo con ella. Sí. El animal tiene un nexo con su criador y no lo rompe.
Exactamente.
Es una cosa
bien
bellísima.
Decía el maestro, como bien decía el maestro Félix, es el arte de tener un animal salvaje sin someterle ni al yugo ni al látigo, ¿no? Es el lazo, ese nexo de unión que hay entre un animal salvaje con una persona es tan grande que solo se puede sentir y ver cuando la gente lo ve en directo, ¿no? Yo he venido mucha gente conmigo a cazar o al estadio incluso, y cuando ve eso se asombra de esa amistad o de ese amor que puede surgir entre una ave rapaz y un halconero, ¿no?
Que eso en realidad solamente se puede hacer cuando tú crías al polluelo desde el principio, ¿no?
No tiene por qué, ¿eh?
Ah.
No tiene por qué. De hecho, hay muchas diferentes formas de criar. Es decir, tú puedes criar un ave desde que es muy pequeña, desde que tiene 35 días. Yo tengo aquí en el jardín pájaros que he criado desde que tenían 35 días, y tengo pájaros que los he hecho ya siendo adultos. Cuando es adulto, pues tienes que... Hay otro tipo de forma de adiestramiento, pero al final, si consigues llegar a su cabeza y a su corazón, consigues lo mismo. Lo que ocurre cuando un ave la crías desde pequeña, ellos sienten que son parte de tu familia. Es decir, tú puedes ser, te tienen como su papá o como su mamá.
Hmm. Oye, pues cambia, ¿y tienen todos los halcones la misma personalidad o son distintos entre sí?
No. Me parecerá increíble, pero cada uno tiene su personalidad, su forma de volar, su carácter, el trato contigo diferente. Mira,
míralos.
Aquí tenemos a uno.
Míralos ahí.
Claro, esto. Ahora este, por ejemplo, pues me reclama ahora que me acerque. O sea, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de volar, su forma de trabajar y de tratar contigo, ¿no? Pero al final tú consigues con todo lo mismo, ¿no?
Hay un mundo, el de la cetrería, que se extiende por el globo. Sí. A los 18 años, Jorge se trasladó a Alemania para trabajar en el criadero, que creo es el criadero de halcones más grande del mundo.
Exacto, sí, el Falcon Center, sí. Me dijeron que sí, que querían que trabajase para ellos, para mí, imagínate, era el año 90, me parece, 89, 90. Yo tenía 18 años y me dijeron que querían contar conmigo, entonces yo cogí la maleta y me fui, no me lo pensé. Así que recorrí toda Europa, he viajado por un montón de países aprendiendo, porque en aquella época, imagínate, el que tú cogieras la maleta y te fueras a volar halcones, era una locura.
Una locura absolutamente.
Yo dejé aquí muchas cosas, yo jugaba al fútbol, mi decisión la tenía tomada. Yo tenía claro de que era pequeño lo que quería hacer en la vida, y bueno, luego encima tuve la grandísima suerte de volver a España y poder conocer a mi querido amigo Miguel Ángel, y después de todo eso pues ya ha venido todo lo demás.
Y el Ángel Gil Marín, que además de máximo accionista del Atleti es veterinario del equipo.
Exactamente, sí.
Una grandísima persona. El mundo de los halcones, que es desconocido para la mayor parte de los oyentes, entraña muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que como los caballos o los camellos de velocidad, que oíamos antes al principio del programa mencionar a Manolo Lama, son aves carísimas que sí. Llevan por detrás un comercio internacional de grandes inversores en el mundo de la cetrería y grandes criadoras. Cuéntanos un poco de esto.
Mira, por ejemplo, en los Emiratos, en todos los Emiratos, el deporte nacional arraigado desde los ancestros de esa cultura es la cetrería. Ellos llevan cazando con halcones miles de años. Es decir, esta gente vivía y comía gracias a que adiestraban esos halcones. Entonces, para ellos es lo más importante, ¿no? Pues se formó un comercio importante sobre este mundo, sobre la cetrería. Entonces, hay criadores en todo el mundo. Pero sí que tengo que decir y abogar, aparte que la cetrería española está en muy alto nivel, no por mí, evidentemente, hay muchísimos halconeros buenísimos. Pero en la cría en cautividad somos de los más importantes y mejores criadores del mundo. No en mi caso, porque yo no crío en cautividad, pero tenemos de los mejores criadores del mundo.
¿Y qué puede costar un halcón entrenado?
Bueno, entrenado ya. Pues sí. Es que puede costar desde 2.000 euros hasta 10.000.
Sí, sí.
Depende qué tipo de halcón. Esto es como los coches, igual. No es lo mismo, con todos mis respetos, pues un Seat X que un Ferrari. Pues claro. Dentro de los halcones hay todo tipo de halcones. Entonces tienes precios inverosímiles. Y lo que vale en realidad es el trabajo.
Luego hay una cosa bellísima vinculada con la cetrería, que es el lenguaje. Buena parte del lenguaje del siglo de oro y del lenguaje medieval se ha trasladado a nuestra época gracias a la cetrería. Por ejemplo, el término altanería, el vuelo por lo alto, entiendo. El hecho de que una persona tenga aires de grandeza tiene que ver con esta profesión, ¿verdad? ¿Qué es la altanería? Sí.
Bueno, hay dos modalidades de caza o de cetrería, ¿no? Las más conocidas, que son la altanería, como bien dices, y el bajo vuelo. Para explicarlo un poco, que lo entiendan los oyentes, el bajo vuelo se utilizan otro tipo de aves, ¿no? Acipíteres o águilas. Entonces, cuando vas a cazar, llevas el pájaro en el puño. Entonces, el ave sale desde tu puño, ¿no?, a perseguir la presa o a cumplir su función. La altanería es diferente. En la altanería sueltas el halcón tiene que tomar una determinada altura mínima, pues unos 200, 300 metros de altura, y a partir de que ha cogido su techo, como decimos en cetrería, nosotros empezamos a andar por el campo y ellos nos van siguiendo desde esa altura. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que tenemos la gran ventaja que volamos con GPS, entonces vemos todos los vuelos a tiempo real. Es decir, como no vemos a nuestro halcón a 300 o 400 metros de altura, sabemos en todo momento cuándo se coloca en nuestra vertical. Y a partir de ahí buscamos la caza, levantamos la caza y el halcón baja a 250 o 300 kilómetros por hora.
Como un proyectil. Es
igual
impresionante.
Que un proyectil, sí.
Es impresionante.
No se puede explicar, por eso te digo.
Se te ponen los pelos de punta.
El sonido el sonido es tan potente que se calla el campo, como digo yo, ¿no? Es un bufido tan potente, bajar a un pájaro de un kilo, menos de un kilo o un kilo, bajar a 300 kilómetros por hora es como si bajara un proyectil.
Es bellísimo.
Entonces es impresionante.
Bellísimo.
Es bellísimo, sí, sí.
La función en este caso de los halcones de Jorge es la de cuidar el campo del Atlético. ¿Cómo se preparan estos halcones y qué hacen exactamente?
Bueno, pues exactamente lo que hacen es crear un anillo de seguridad en torno al estadio. Y por dentro del estadio, es decir, por varias funciones. Una, controlar toda la infraestructura para que aves dañinas, como sabemos que son las palomas, no aniden dentro de la estructura y deterioren la estructura o la infraestructura del estadio, tacas como zonas inaccesibles, a lo mejor o menos accesibles para la limpieza, que no se creen nidos, que no haya problemas de deyecciones, de infecciones. Y otra muy importante, o no más importante, es el controlar el césped. ¿Por qué? Porque el semillado del césped deportivo es muy delicado. Hoy en día se semilla con una semilla muy especial. Entonces, se semilla muchísimas veces para que el césped esté como un tapete. ¿Qué ocurría anteriormente? Que cuando se semillaba venían las palomas, venía otro tipo de aves, y si se echaban 600 kilos de semillas se comían 500.
¡Joder!
Entonces, el desembolso era brutal y el trabajo del equipo de jardinería, que es fantástico, era el doble. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener un equipo de aves que controla todo el estadio para que no haya estas aves dañinas, logramos conseguir un anillo de seguridad donde no ocurren estas cosas, ¿no? Y tenemos controlado el césped y todo el estadio, ¿no?
¿Y ellos, por qué mecanismo hacen ese servicio de protección?
Bueno, pues yo lo que hago es que les intento inculcar a ellos que ese es su territorio. Es decir, no solo vuela un ave, ¿no? Vuela un equipo de aves. Pues ellos saben que volando ahí, siguiendo ciertas instrucciones, cuando hay aves, ellos las persiguen, se van, y conseguimos que todas las aves del exterior, que todas las aves de alrededor sepan que ahí tienen a su peor enemigo.
Eso sí, porque las aves temen, ¿no?, al halcón.
Claro, evidentemente, el halcón es su peor enemigo, es el único animal que puede conseguir capturarlas y comérselas. Entonces, claro, si eso, como yo siempre lo digo, es como si vas a un sitio y hay alguien ahí con un bote de béisbol y te dice que si pasas te pega en la cabeza. Pues esto es igual.
Es impresionante. Los halcones de Jorge no son futbolistas, pero casi viven como ellos, o mejor incluso.
O mejor incluso, sí, se les trata igual, comen igual. Ahora, tienen físicamente tienen que están prácticamente más fuertes que sus congéneres del campo, ¿no? Porque vuelan a diario, trabajan a diario, comen la mejor comida, viven en un jardín perfectamente tapizado con sus bañeras, en verano están a la sombrita, en invierno bien cubiertos, o sea que...
Tienen baños para acicalarse.
Sí, sí, claro, ellos se bañan prácticamente día sí, día, ¿no? Entonces tienen su agua limpia, su césped bien cortado, bien fresco, ¿no? La alimentación es fundamental, ¿no? Que hay mucha gente que te dice, bueno, ¿y cómo te hacen caso, no? Porque ¿qué los tienes sin comer? Porque, y es todo lo contrario, ¿no? Ellos tienen que tener una alimentación perfecta, ¿no?
Claro, a base de deportista.
Exactamente, ¿no? Porque se les trata como tal, como deportistas. De todas maneras, ahora en breve saldrá, aprovecho para meter la cuña,
¿sí?
Saldrá, ya está todo terminado y preparado, saldrá también, gracias a David Calvo, el libro de los sueños del aire, ¿no? Donde toda la gente podrá ver ya no solo el documental, que también está a punto de salir en todos los sitios, sino también el libro físico donde se explica todo el tema, ¿no?
Es una bellísima disciplina, se retrotrae, sí, a épocas muy antiguas. Hay libros enteros de Alfonso X el Sabio dedicados al arte de la cetrería. Sí. Constituye
un gran halconero
y hoy pues sus herederos son estos hombres excepcionales, sus criadores. Jorge Castaño, halconero del Atleti, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por permitir hablar un poco de este tema. Muchísimas
feliz
gracias.
Navidad, adiós.
Y feliz
adiós.
Navidad, feliz Navidad, felices fiestas. Chao.
Por aquí, un romano de Madrid que siempre intenta convencernos de que hemos cambiado muy poco desde los tiempos de la Roma antigua, y hoy nos quiere hablar, fijaos, de juegos. Os hablo de Paco Álvarez, que quiere demostrarnos que llevamos jugando a los mismos juegos 2000 años. Él es autor, entre otros, del libro Somos Romanos. Buenos días, Paco.
Muy buenas, salve Cristina, salvete omnes, hola a todos amigos romanos.
Bueno, me han dicho que hoy nos hablas de juegos. ¿Tenían tiempo para jugar los romanos?
Uf, ya lo creo que sí. La verdad que ya hemos comentado muchas veces que para los romanos, igual que para nosotros, lo bueno es el otium, el ocio, ¿no? Mientras que lo malo es su negación, el nec otium, o sea, el negocio. O sea, cuando tienes que trabajar, pues mal asunto. Así que, pues bueno, los niños romanos desde pequeños siempre que podían jugaban, incluso tenían juguetes.
Bueno, juguetes. Vamos a ver cómo eran los juguetes romanos. ¿A qué jugaban esos niños?
Pues a muchísimas cosas. Tenían algunos juguetes que se parecen mucho a los nuestros, de bebés, sonajeros,
mira,
luego carros con ruedas, peonzas, iguales que las nuestras, el aro, como este que se usaba más hace 100 años, o el hula hoop, solo que el suyo solía ser de metal y se empujaba o guiaba con un palo, pelotas de cuero para jugar a la pelota, rellenas de trapos, escudos y espadas de madera, tabas, que era un juego que todavía jugaban mis hermanas cuando eran pequeñas.
No y sé los si chicos de la época, sí, sí, con los huesos, no sé si de los corderos.
Sí,
o
creo
de
que
los
algo
pollos,
así,
no me acuerdo, es un huesecillo.
Sí, sí, que son todos iguales y tal. Y luego también muñecas, incluso articuladas, hechas de barro o de madera o de marfil, las máscaras.
¿De marfil? Vaya, bueno, yo tenía una Nancy y la vestía y tanto me inspiró que en mi novela Los días modernos la menciono mucho.
Así es.
¿A qué más cosas sí jugaban los críos?
Pues fíjate, por ejemplo, a las tres en raya. Y esto lo sabemos a ciencia cierta porque incluso hemos encontrado tableros tallados en el suelo de escalones, en escaleras.
Tan antiguo es el juego, fíjate.
Sí, 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 sí. Estaba, digamos, el tablero tallado y luego, pues se supone que encima jugaban con unas piedrecitas o algo así. También jugaban a las nueces, que es un juego parecido a las canicas, solo que hacían como montañitas en equilibrio de las nueces y había que tirarlas con otra nuez para poder ganar las que se cayeran. También jugaban a la olla, que era una especie de pillapilla, al escondite, igual que nosotros.
Bueno, es todo muy, muy, perdona, pero muy parecido.
Así es, Cristina, es que no hemos cambiado nada. También jugaban a saltar a la comba. a darle a la pelota con un palo, como en el cricket o el béisbol, y a la gallinita ciega, que ellos lo llamaban la mosca de bronce.
¿La mosca de bronce?
Sí, la verdad que no he entendido por qué lo llamaban la mosca de bronce, pero bueno, el que se le ligaba, que no, que con los ojos vendados, cantaba "cazaré a la mosca de bronce", mientras que los demás le contestaban burlándose "tras ella correrás, pero no me atraparás", o algo parecido en latín.
¡Ay, qué gracia! ¿Y los adultos también tenían esos juegos?
Sí, fíjate que, por ejemplo, jugaban a pares y nones, que es un juego que es, lo decimos todavía en latín, porque el juego realmente es par est o non est, o sea, es par
con el
o
verbo
no
ser.
Es par.
Par exacto. Est o non est.
Y de ese non est viene nuestro nones, o sea, que es que igual. También jugaban a la morra, a algo parecido a los chinos. Por supuesto a los dados que son iguales que los nuestros, y ahí ya se jugaban dinero, como en Las Vegas, también a juegos de mesa, cuyas reglas por desgracia no nos han llegado, pero que parecen parecidos pues a las damas, entre las damas y el ajedrez, un poquito de azar y un poquito de pensar. El tablero se llamaba Lusoria, y sabemos que sus fichitas eran como soldaditos.
Ah, mira. Bueno, ave Paco, sí que parece que esto de jugar es idéntico desde el tiempo de los romanos. Pero siempre te digo lo mismo, no me has convencido del todo. Vas a tener que venir otro día y contarnos más cosas de por qué somos como somos y desde cuándo.
Me apunto, Cristina, encantado de volver siempre a contar los romanos que somos. Así que bueno, me voy, que queda un partidillo con unos amigos. Vale, te omnes, amigos.
Adiós, amigos. Recordad que Paco, entre otras cosas, es autor del libro Somos Romanos. Es una gran oportunidad comprar sus libros esta Navidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentió es la maratón.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ropa seca, yo encantado. Like a Bosch. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que hay una relación entre lo que comemos y cómo funciona nuestro cerebro es algo que los científicos saben y estudian hace tiempo. Pero ojo a esta información que ha alarmado a los miembros de este equipo, y de ahí que nos hubiésemos puesto a la zaga del tema. Un estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que es una de estas importantísimas revistas del mundo científico, relaciona el consumo de aspartamo, que es, para que nos entendamos, una forma de edulcorante de estos que echamos habitualmente, desde luego yo, en todo, el consumo de aspartamo con la aparición de síntomas de ansiedad. ¡Ja! Bueno, ¿qué es el aspartamo?, puede preguntarse alguno. Está como sustituto del azúcar en numerosas bebidas gaseosas sin azúcar, en lácteos, en chicles, en fin, en más de 5.000 productos, muchos de ellos dietéticos. Don Esteban Pérez Almeida es el médico de cabecera de COPE. Esteban, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Madre mía.
Te veo que estás preocupada, ¿eh?
Bueno, yo es que me he hinchado. Aspartamo. Y tomo la famosa bebida de esta que todo el mundo toma. La tomo, claro, cero o light, y lleva aspartamo.
Claro. Bueno, ya estás muy preocupada, ¿no? Pues como estás muy preocupada tú y está muy preocupada nuestra audiencia, según nos está escuchando, de entrada te quiero dar dos apuntes que yo creo que son absolutamente básicos. El primero es que este trabajo, del que tanto se está hablando, bueno, este trabajo está realizado solo en animales, es decir, no en humanos. Sí. Y el segundo, que aún siendo solo en animales, está realizado sobre 6 conejitos. Esto es lo primero. En segundo lugar, a mí me gustaría también...
O sea, muy pocos.
Poquísimos conejitos. Y en segundo lugar, Cristina, algo que para mí es fundamental, y es que cuando te pones a revisar lo que dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y lo que dice la FDA en Estados Unidos, pues te das cuenta que en los 30 años que llevamos con el aspartamo, pues se han realizado distintos trabajos y se ha investigado muchísimo. Y las últimas conclusiones, las ultimísimas, casi las de ayer, nos dice pues que estemos tranquilos. Ahora, yo entiendo que, claro, cuando hablas del aspartamo, se endulza 200 veces más que el azúcar y es bajo en calorías, pues bueno, lo vas metiendo en distintos alimentos y bueno, la cantidad que hay ahí es mínima. Eso sí, yo lo que evitaría siempre, y repito, yo lo que evitaría siempre es el azúcar.
¿En serio? O sea, uy, porque luego escuchas a los gastrónomos, etcétera, y te dice, bueno, es que también los edulcorantes tienen sus contras, etcétera.
Claro, vamos a ver, el agua también lo tiene, depende de dónde la bebas, ¿no? Lo que es cierto es que cuando te metes en el mundo de la ciencia tienes que tener pues rigor. Y tienes que analizar en profundidad lo que pasa. En primer lugar, por un trabajo o con un trabajo no se puede ver qué es lo que está aconteciendo con el aspartamo o con cualquier otro producto. En segundo lugar, cuando hablamos de endulzar, y para aquellos que, yo no sé, cuando vas a un sitio y hay quien te pide un café y con azúcar y al final termina siendo un azúcar con café. Bueno, pues cuando hablas de endulzar y de todas estas cosas y todos los edulcorantes los pones unos encima de otros, papá, te pones a estudiarlo y en donde tenemos trabajos que sí que son absolutamente contundentes en cuanto a los perjuicios para la salud es con el azúcar.
Fíjate.
Hay que tener mucho cuidado con ella. También con los edulcorantes, todo depende de la cantidad, Cristina, porque en el caso de los edulcorantes, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria te dice, tienes que tomar esto y máximo al día. Y eso es una burrada si lo extrapolas al número de bebidas.
O sea, en realidad debemos estar muy atentos con el azúcar. Sin lugar a duda. O sea, no de consumir más que el que está naturalmente presente en los alimentos, en las frutas y eventualmente el que tomamos en el café o en el té.
Sí, sí. El azúcar es, bueno, un edulcorante que lo tenemos no de siempre, que a nuestro cerebro le gusta porque dice, ¡ah, qué maravilla! Hay una sensación positiva cuando lo tomas, ¿no? Y que al final pues necesitas también de seguirlo consumiendo. Pero claro, la diabetes, por ejemplo, está aumentando de una forma absolutamente espectacular en todo el mundo, ¿eh? Sí. Y lo que es más curioso, en el mundo menos desarrollado, que es en donde más se toma pues bebidas azucaradas, ¿no? Y yo, pues bueno, la recomendación que hago ahí siempre es, jo, vamos a sacar el sabor de verdad. Yo nunca supe a lo que sabe un café, un buen café, hasta que dejé tomar azúcar y edulcorantes también, porque al final lo tomo solo. Voy descubriendo lo que de verdad tenemos aquí, lo que de verdad nos da pues nuestra madre tierra, ¿no? Y bueno, y hay que decirlo, al pan pan y al vino vino.
Fíjate, o sea, el azúcar, apartarlo en virtud de la cada vez más presente diabetes. ¿Y el aspartamo y la ansiedad que se había vinculado en
pues
este estudio?
Bien, pues lo del aspartamo y la ansiedad, vuelvo a decir, es un estudio que está realizado en animales solamente, en 6 ratones solamente, sobre el que con rigor científico yo creo que habrá que seguir trabajando porque la ciencia es así de estricta. Entonces, este nos comenta cómo incluso esa ansiedad a las que hacía referencia se transmite incluso, ¿no?, a las 2 generaciones siguientes. Y se sabe por qué. Se sabe por qué porque parece que actúa en el eje de excitación inhibición de lo que es la ansiedad. Y esto se puede pasar de forma epigenética a las siguientes generaciones. ¿Qué quiere decir epigenética? Epigenética quiere decir que tú tienes tu propia genética, cuando sobre ella llueve algo, pues puede cambiar, pero no termina cambiando para siempre la secuencia del ADN.
¿Y realmente lo que los ratones experimentaron fue una gran agitación?
Bueno, los ratones experimentaron agitación. Se les dio un fármaco y con el fármaco disminuía esa agitación, con lo cual pues en principio dices hay una relación causa-efecto. En este trabajo, y lo he estado leyendo en profundidad porque me parece muy interesante, bueno, te ven la vía por la que se altera, ¿no?, y por la que termina excitándose el ratón. Pero bueno, yo tengo que decir algo claro, es decir, si tú te vas a lo que nos mandan nuestras autoridades europeas y ves la ingesta diaria admisible, que es el tope que puedes tomar, por ejemplo, en el caso del aspartamo, y en una persona de unos 60 kilos tendrías que tomar 36 latas de bebidas azucaradas, tomando el máximo admisible. Pero si encima tú extrapolas esto a lo que podía pasar, porque te dice que la cantidad sería menor en los ratones, pues sería malo para una persona que tome 1.25 litros de una bebida azucarada todos los días durante toda su vida. Sí, hay que decir las cosas,
o sea, cantidades. Sí, sí, me gusta, sí. Porque Esteban es bien preciso. Pues ahí lo tenéis, los estudios y las conclusiones del doctor. Esteban Pérez Almeida, muy feliz Nochebuena. Esperemos,
Cristina,
que nos escuchemos el próximo finde.
Cuando tú quieras, Cristina, ya sabes.
Muy feliz semana y que te toque también la lotería. Un abrazo, amigo.
Ay, Dios quiera, eso sí. Un besote, hasta luego.
Sabes que estamos de celebración con la figura de Tutankamón. Has escuchado cómo la presidenta de la Institución Arqueológica Española suele venir con nosotros, Rosa Pujol, y el pasado mes de noviembre se cumplieron 100 años de ese famosísimo descubrimiento de la tumba del faraón niño, una joya que se hallaba oculta bajo las arenas del desierto en medio del Valle de los Reyes en Egipto y a la que ningún ladrón de tumbas había conseguido acercarse. Las maravillas de Tutankamón permanecieron ocultas a todos durante más de 3.000 años, y a medida que vamos conociendo pues cuanto se va descubriendo sobre aquellos objetos, vamos sabiendo cosas periféricas interesantes también sobre el descubridor, Howard Carter, y su vida. Concretamente, que tuvo una estrechísima amistad con un español interesante a su vez. El duque de Alba, el padre de Cayetana de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart, tuvo una muy estrecha relación con Howard Carter, lo trajo a España, amparó sus conferencias en nuestro país y se escribió con él toda la vida. Don Álvaro Romero es director cultural de la Fundación Casa de Alba, que ahora auspicia una exposición que ya está en activo y lo estará hasta el mes de abril, justamente en el Palacio de Liria de la familia Alba. Entre las 10:15 de la mañana y el mediodía y por la tarde también, esta exposición nos permite conocer nuevas cosas sobre Tutankamón y, en este caso, la Casa de Alba. Don Álvaro Romero, buenos días.
Buenos días.
Qué interesante, qué interesante. ¿Qué muestra la exposición?
Bueno, la exposición muestra precisamente, dividida en varios bloques, esa relación de amistad que se va a crear y de respeto entre el duque de Alba y Howard Carter, y se centra sobre todo en esas dos conferencias que va a ofrecer el arqueólogo en 1924 y 1928, así como la relación del duque de Alba con Egipto.
Qué interesante, porque aquí tengo, por ejemplo, fotografías que podrán ver quienes visiten el Palacio de Liria en Madrid, del propio Jacobo Fitzjames Stuart y la duquesa de Alba niña, vamos, tendrá aquí 8 años en la fotografía, ambos fotografiados frente a la Esfinge de Gizeh ahí en el Cairo.
Sí, porque bueno, tenemos que tener en cuenta que viajar a Egipto, a África en general, a principios del siglo XX era toda una aventura. Pues el duque lo hizo al menos en 4 ocasiones, porque siempre despertó en él un enorme interés en la historia de Egipto, y así también lo demuestra su biblioteca. Y él viajó, fíjense, en 1921 fue su tercer viaje, y viajó como luna de miel con su esposa, doña Rosario Silva Guturbay, y allí es donde, en ese viaje, van al Valle de los Reyes y se encuentra con su viejo amigo de Inglaterra, Lord Carnarvon, el mecenas de Howard Carter. Y parece ser que ese es el momento en que conoce por primera vez al arqueólogo. Y además es muy interesante porque es un momento en el que Lord Carnarvon ya está agotado de financiar el proyecto, no encuentra resultados, y digamos, estamos en el año 21, apenas un año del descubrimiento, y es cuando Lord Carnarvon le dice al duque, lo sabemos gracias a las memorias que escribe luego el duque, donde dice: estoy ya condenado a invernar en este país y he gastado toneladas, bueno, muchísimo dinero, y he desenterrado toneladas de tierra sin ningún resultado. Y dice el duque en su memoria: sin saberlo, estábamos a pocos metros de la tumba de Tutankamón.
Bueno, es que es apasionante porque nos permite tocar con los dedos una parte de la historia que fascina a casi todos los españoles. De aquel encuentro con Carnarvon o reencuentro con Carnarvon y con la amistad de Carter, cabe después a los madrileños y a los españoles conocer lo que estaba pasando, porque viene Carter directamente a España, ¿no?
Claro, el duque era presidente del Comité Hispano-Inglés, una institución, un organismo junto a la Residencia de Estudiantes que buscaban pues estrechar los lazos culturales con el Reino Unido. Así que se compromete a traer a un británico de prestigio y llama a Howard Carter, que accede gustosamente a venir a España, en concreto a Madrid. Fuimos unos afortunados porque Howard Carter era una persona de difícil trato, que apenas visitó otros países para dar conferencias, y él, después de Inglaterra, al primero que viene es a España. Y es aquí donde el duque le aloja en el Palacio de Liria, hace de anfitrión, le lleva al Museo del Prado, al Museo Arqueológico, y durante esa semana en que estuve en Madrid para dar la primera conferencia, las dos primeras conferencias, Howard Carter sale de Madrid encantado y le manda una carta interesantísima que exponemos en la exposición, donde le agradece la semana que ha pasado y llega a firmar ha sido la mejor semana de mi vida.
Hombre, naturalmente. O sea, conoce España en una década además fabulosa, que es la de los años 20, y habría visto un Madrid que seguro no iba a olvidar. Seguro que además se lo hicieron pasar muy bien. Los españoles en esto son verdaderos anfitriones, ¿verdad?
Y además Madrid enloqueció con el arqueólogo porque fue un completo éxito, superó todas las expectativas. De hecho, el teatro de la residencia de estudiantes, el salón de actos, se quedó pequeño y tuvieron que habilitar el Teatro Fontalba a pocos días después para dar una segunda conferencia. Y veamos, fijémonos la generosidad de Howard Carter, que le regaló al duque esas diapositivas. Y tenemos un listado de muchísimas instituciones culturales de todo el país, incluso de Hispanoamérica, que solicitan las proyecciones de Carter.
Bueno, me encanta. ¿En qué hablaba Carter? Entiendo que tenía que hablar en inglés y se le traducía al castellano.
Claro, el duque había tenido formación en el Reino Unido, por lo tanto el duque dominaba el inglés, entre otros idiomas, y hacía un poco también de traductor. Entonces, claro, en una época, pues seguramente donde no todos dominaban esa lengua, pues el duque hizo de traductor en los encuentros que tuvo con toda la sociedad, digamos, la élite cultural que acudió a Madrid, bueno, que dentro de Madrid que fueron a las cenas que se organizaron en diferentes lugares, entre ellos el Palacio de Liria, pues tenemos personalidades muy interesantes que quisieron conocer a este arqueólogo.
Por ejemplo, ¿qué gente de la época? Seguro que había más de uno conocido. Se acercó a escuchar a Howard Carter.
Sí, allí toda la élite cultural, pues desde los directores de los principales museos, otras personas como Ortega y Gasset, que también era amigo del duque, pintores, artistas, pues estuvieron en contacto con el arqueólogo.
¿Y por qué les fascinaba este descubrimiento? ¿Cómo se les explicó en aquel momento?
Bueno, por desgracia, esas diapositivas originales se perdieron en la guerra y nosotros, pero sí conocemos el contenido de las mismas. Sin duda, la más interesante es la que da en 1928, porque hay que tener en cuenta que en 1922 se descubre lo que es la tumba, pero los trabajos se alargan hasta 1932. Y son unos años después cuando encuentra, abre el sarcófago. Y en la conferencia de 1928 es donde él explica paso por paso cómo se va abriendo el gran sarcófago, cómo se van abriendo los tres ataúdes que están dentro del sarcófago, uno dentro de otro, y cómo llega finalmente a la momia.
Y la exposición que podemos ver en España, en el Palacio de Liria, hasta el mes de abril, ¿cómo la han, digamos, fundamentado? Porque, claro, necesitan objetos para mostrar.
Sí, lo primero que hemos contado con la ayuda de dos egiptólogos de gran prestigio que están dirigiendo excavaciones en Egipto, porque ellos publicaron en 2017 un trabajo de investigación sobre este asunto y ese trabajo, que es un libro dedicado a Howard Carter y su visita a España, pues en el archivo se conserva, que sirvió para ese trabajo, muchísima documentación. Tenemos desde los folletos de las conferencias, las invitaciones, cartas personales entre el duque y Howard Carter. Tenemos también documentación dedicada al Comité Hispano-Inglés, porque Howard Carter fue el primero, pero no el último que vino. Estuvo aquí Keynes, estuvo H.G. Wells, estuvieron otros arqueólogos y exploradores. Y sobre todo tenemos la parte más, también más importante, que son toda la parte dedicada a los viajes que hizo el duque con su familia a Egipto, álbumes familiares inéditos que nos han puesto anteriormente, retratos, y apoyado todo también en obras artísticas que no están habitualmente mostradas al público, están en zona privada, retratos de Ben Jure, de John Sargent, de Ramón Casas, para que al final la exposición pues sea una exposición completa.
Qué bonito. Pues realmente podemos recomendar a nuestros oyentes que en el transcurso de todo este tiempo, desde ahora hasta abril, aprovechen para darse una vuelta por Madrid, por el Palacio de Liria, y visiten esta exposición que vincula Madrid con Egipto de esta forma tan hermosa en un año, desde luego, proverbial, los 100 años del descubrimiento de la tumba más famosa, probablemente, del Egipto faraónico. Don Álvaro Romero, director cultural de la Fundación Casa de Alba. Fascinante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Ahí os esperamos.
Feliz Navidad, adiós.
Feliz Navidad, adiós.
Tengo que ir yo esto, ¿eh? tengo que ir.
Yo voy contigo.
Sí, sí, vamos, vamos, y lo vemos y lo documentamos para los oyentes, querida Laurita.
Pues sí, ha sido una mañana
apasionante.
Estoy viendo toda la mañana diciendo, ay, qué interesante, sobre todo con lo de los camellos de Lama, que te ha contado que
bueno,
van
desde el principio, carreras de camellos dirigidos por
Joker Robots. Sí.
Joker.
Sí, sí. Y que le dan con la fusta digital así, o sea, es una cosa rarísima.
Con un gatillo.
Curiosísimo.
Bueno, y que hay un canal de televisión entero dedicado a las carreras de camellos. Tócate las narices.
Hay que
Yo llevo descubriendo
viajar.
Cosas y con la boca abierta desde que empezó este programa. No me lo puedo perder.
Pero luego no solo hacían la carrera de camellos, también hacían la carrera de coches que iban detrás de los camellos.
Uh-huh. Porque es el día de Qatar. Bueno, a las 3 tenemos que poner tiempo de juego. Vamos, que ya no quitamos la radio hasta que no acabe el fútbol.
Porque a las 3 están ya Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Paco González, calentando motores para esa final del Mundial que va a resultar sin duda una exhibición de altísimo fútbol.
Y que va a ganar Argentina.
Ah, mira, según Diego, ya, y yo también. Bueno, según todos nosotros.
Hemos dicho todos Argentina. Bueno, luego está Martí que dice que Francia y también Natalia. O sea, aquí estamos.
Ah, qué bien. Las voy a meter en la porra. Sí. Que pongan ahí su previsión.
O no las metemos, por díscolas.
No, no, que sí, que necesitamos gente que apueste por Francia para que esté la cosa un poco variada.
Claro, equilibrio. 1-0. 0-1. Bueno, no sé. Pues nada, pues lo apuntamos. Natalia, 0-1. Y hemos aprendido sobre juegos. Y ha habido juegos que no conocíamos. Muchos. Y mira alguno más que hay.
Pues el churro va, me encantaba. Luego jugar a la trompa, a lanzar la trompa y tal, que hacíamos un círculo y, en fin, era muy divertido. Y luego aquí lo llamábamos las tellas, que creo que en otros sitios se llama el tejo, que es coger piedras y jugar a lanzarlas tipo petanca, digámoslo así, por explicarlo de alguna manera. Junto a mi casa había una fábrica de mármol abandonada y saltábamos la valla y cogíamos trocitos de mármol, los rompíamos y nos hacíamos unas piedras preciosas, maravillosas.
Antiquísimo juego, el tejo.
Uh-huh. Sí, sí. Fíjate, con piedras que cogían de la fábrica abandonada de
mármol. Es que los juegos más tradicionales son de ese tenor, ¿no? Uh-huh. A las tabas se jugaba ya en el Antiguo Egipto.
Fíjate,
a las damas,
que hemos aprendido hoy.
Probablemente al tejo. Todo esto que se hace con piedras, con palos, es ancestral.
El juego de la rana, ¿os acordáis?
Claro. No. ¿Mm? Pues era también tirar piedras a distancia para dar a una diana, que era la boca de una rana y sus alrededores.
Uh-huh. Qué curioso, eso no ha llegado a mi
pueblo. Y la peonza lo había olvidado, pero yo también jugué mucho a la peonza.
Sí, que otros llaman el trompo.
Mm. Sí, es que son dos tipos, una la peonza que es un poco más pequeñita y el trompón.
El trompo es mayor.
Sí, es un poquito
mayor. Verdad.
¿Sí?
Es verdad.
Luego está el diablo, que aquí yo no lo he visto jugar, pero mi madre jugaba en Alemania con él.
Sí,
Se tiraba con una cuerda al aire, un trompo doble.
Es muy difícil bailarlo, bueno,
yo
hacer el equilibrio
uno.
Con él.
Yo tenía uno, fíjate. Sí, me acuerdo. No sé si lo tenía yo o lo teníamos en el cole, pero bueno, sí. Bueno, más oyentes con juegos.
El churro, que gritábamos, churro, media manga entera.
Les encanta el churro, burro.
Equipos, entonces saltábamos, caíamos encima de los otros, en fin.
Yo jugaba a las chapas, a las canicas, al burro, a la comba, a la goma.
Este señor se agarra todo.
¿Churro o burro?
Porque yo decía churro, media manga bangotera, pero hay quien decía burro. Debe ser las dos versiones.
El juego es burro, pero lo que se canta es churro.
Nosotros jugábamos al churro, la verdad. Sí. Decíamos churro.
Sí, sí, sí.
Yo creo que era burro, si no me equivoco.
Bueno, este oyente nos deja una reflexión también.
Pues como el Quimicefa, el Juego de Reunidos, Magia Borrás, el Imperio Cobra, Hotel, que yo creo que eran juegos de mesa que aportaban mucho más que las consolas de 500 euros que nos exigen comprar a los niños. Entonces, en este sentido, es también una crítica de que se puede ser feliz con cosas más sencillas y que muchas veces menos es más.
¡Hala!
Es que nos lo dicen los expertos, menos es más.
Salir a la calle, yo me acuerdo, yo también, algún año, pero me acuerdo que mis tías siempre cuentan que mis primos se metían en un montón de cebada a jugar.
Bueno,
y
mi hermana
perdió hasta las zapatillas.
Perdió, sí. Prendió fuego una meal. Tú sabes esos montones de paja que llevan un palo en el centro, en hoyo casero, pues jugando.
Claro.
Y luego mi padre tuvo que ir a pagar los gastos.
Lo que ha dicho Laura, lo de saltar encima de los montones de trigo o cebada cuando se recoge. Yo lo recuerdo hacer en el pueblo.
Mi primo
sí,
perdía
no
los zapatos.
No veas cómo picaba luego, claro.
Sí, y nosotros hacíamos cocinitas en el almacén de la paja, que estaba embalada en pacas, así, de pacas de paja, y tenían su riesgo, porque a veces aparecía alguna víbora por ahí en medio.
Mm. Bueno, vamos a escuchar una más.
Muy buenos días a todos y feliz Navidad. La verdad es que los juegos infantiles, caramba, yo me acuerdo de cuando era pequeña, pasaban por modas. Es decir, cada época del año tenía su juego.
Es verdad.
Unas veces tocaba la comba, otras veces tocaba la goma, los cromos, jugar al cascallo, el escondite. Y sobre todo, cuando hacía muy malo, que era invierno y no se podía salir, yo me lo pasaba genial jugando con el Sin Castillos a hacer castillos. Es que eso era estupendo.
Ay, yo también.
Sin Castillos.
El Sin Castillos era un Lego monocolor, porque solamente tenía color ladrillo.
Sí.
Y apenas traía, pues eso sí, los tejados cónicos de los palacios, la parte superior de las murallas.
Sí.
Y hacíamos castillos. Y fue popularísimo antes de la llegada del Lego. Y el yo-yo, nadie mencionó el yo-yo.
Es verdad. Ese también tenía. Y el Tamagotchi. Eso era mi época.
Eso es más moderno.
Fíjate que decía Marti, las proyecciones de cine.
Y lo que no ha salido es el Scalestri.
Uy, fundamental. ¿Y el 1-2-3? ¿No habéis jugado al 1-2-3? ¿Hacer preguntas y respuestas en el colegio?
No.
Al furor. Bueno, vamos a tener que dar a la gente noticia de que a las 3 empieza el fútbol, que nuestros grandes de tiempo de juego les van a acompañar en el partidazo de esta tarde de la final del Mundial, que mañana tendremos partido en el Tribunal Constitucional, a ver cómo los jueces se enfrentan a este desafío del Estado que quiere marcar las normas. El jueves es la lotería, ¿no? Os distraeráis tanto como para no seguir la actualidad en COPE. Y el próximo fin de semana, Nochebuena y Navidad en directo aquí con el equipo de fin de semana, ¿eh?
Aquí estaremos.
Algunos.
Porque Diego Libra, que al siguiente viene a coger el relevo, porque el programa de fin de año y el de Año Nuevo los hace Diego. Que hemos trabajado Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla. Que al control estaba Natalia Escobar y Fernando Rodríguez. Y que Cristina López-Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La Navidad es familia, la Navidad son recuerdos.
Cada año renovamos un momento irrepetible.
Nació aquel que le dio sentido a todo.
Para mí la Navidad es tiempo en familia.
Es amor, es compartir.
Es el nacimiento del más grande que se hizo el más pequeño.
Para mí la Navidad sería pues como hoy, todo luces, regalos.
La Navidad es el momento más bonito del año.
La Navidad es vida, es luz.
¡Feliz Navidad!
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Línea
editorial.
Cadena COPE.
Esta Navidad regala salud. Es el mensaje que lanza Manos Unidas con el reto solidario. En Belén, muchas mujeres todavía no tienen dónde dar a luz. El objetivo es recaudar fondos para que una ginecóloga, una pediatra y una enfermera, al modo de reinas magas contemporáneas, puedan visitar comunidades beduinas y campos de refugiados en el desierto de Judea. El dinero servirá también para la adquisición de una incubadora móvil y un escáner pediátrico en el Hospital Sagrada Familia, fundado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Se trata de gotas en un océano de necesidades, pero gotas que salvarán muchas vidas. Se trata a la vez de sostener la presencia y la misión cristiana en Tierra Santa, una presencia que, como decía Pablo VI, ha sido desde hace 2000 años mucho más que piedras bonitas. En fechas como la Navidad, cuando el mundo vuelve la mirada hacia los santos lugares, es importante pensar en esas comunidades que afrontan circunstancias muy duras, lo que explica que en unas décadas se haya diezmado su número, porque los jóvenes, comprensiblemente, han optado por emigrar. Organizaciones como Manos Unidas trabajan para que no se vean obligados a hacerlo. Uno de los puntos fuertes de la ONG para el desarrollo de la Iglesia es el fuerte arraigo local allí donde está presente, lo que se traduce en programas diseñados no desde despachos lejanos, sino a medida de necesidades muy concretas, como sucede en este caso en el desierto de Judea, donde muchos partos acaban en tragedia por la falta de atención sanitaria.